Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6:00 y es un placer saludarles en este lunes 15 de agosto a nombre de Enrique Hernández Alcázar, titular de este espacio informativo. Le agradecemos el favor de su preferencia, Luis Ávila.
Mi querida Carla Santillán, nos volvemos a encontrar después de un buen rato.
Sí.
Ya no nos habíamos visto por aquí en Así el Hueso, pero estamos otra vez aquí con gusto, con harta información.
Harta cosa que sucedió hoy. Es que no para la información.
Fue un fin de semana, lo platicaba justo hoy en la mañana con mi querida Vero Méndez. Muchísimas cosas que pasaron. Uno cierra el telón más o menos el viernes, dependiendo tu horario de trabajo, ¿no? Pero de repente empiezan a suceder cosas aquí en todo el mundo impactantes. Y justo hoy tenemos unas cosas, pero...
Sí, un fin de semana de diversas noticias, un fin de semana violento en algunos estados. Y bueno, pues además... de nuevos nombramientos, abrimos la semana con nuevos nombramientos y con noticias de agua.
Sí.
Y bueno, pues que de todo esto vamos a hablar durante las próximas 2 horas, así que sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Recuerden que nos pueden mandar sus mensajes y su opinión en @elhuesomx.
@LuisAvila, ahí contestamos.
Es muy puntual, por cierto. ¿No? @CarlaSantillán_. Y también estamos ya en nuestro servicio telefónico, ¿no?, tradicional, 55-5166-8900. Ahí está Eli y con gusto atenderá su llamada para aquellos que, pues, digamos, son de la vieja escuela y prefieran comunicación humano a humano directo.
No, y por todo el tiempo que no estuvieron disponibles los teléfonos, ¿no?
Exactamente.
O sea, ahí márquenle, ahí responden fácilmente y nos pasan el mensajito.
Exactamente, exactamente. Y así, cuando son las 6:03 de la tarde, iniciamos este Hueso 4302.
Seguridad.
¿Dónde estaban cuando se tiraron? ¿Dónde estaban?
Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad.
¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados?
Y justicia.
En este caso, pues no se están viendo resultados.
Es un problema que no hemos podido resolver.
Pero sigue aumentando.
Abrazos, no balazos.
En Así el Hueso.
Pues sí. Sigue la política de abrazos y no balazos, pero eso habrá que preguntárselo sobre todo a los estados del norte, a las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez,
sí.
En donde, bueno, pues tremenda jornada de violencia han vivido, al igual que en Jalisco, en Baja California, en Guanajuato, y todo, ¿de quién creen que es culpa?
Me imagino, pero mejor dinos.
Pues sí, de estos... medios de comunicación, ¿no?, que magnifican las cosas e inventan los muertos. ¿Quién lo dice? Nada más y nada menos que el presidente López Obrador. Escuche.
Es que los hechos del fin de semana, nada más adelanto, causaron pérdidas de vidas humanas en Jalisco por enfrentamientos, en Guanajuato, pocos, y donde hubo más pérdidas de vidas humanas, muy lamentable, porque fue población inocente, personas que no están metidas en actividades ilícitas, ciudadanos inocentes. Fue en Juárez, porque ahí sí dispararon a la gente. Muy lamentable, no se había dado eso. Pero en el caso de Tijuana y Ensenada, no, fue más propaganda, o sea, quema de vehículos, otras actividades que afortunadamente no significaron la pérdida de vidas humanas. Por eso hay gente que está pensando que tiene que ver con cuestiones políticas.
Pues ahí las palabras del presidente, que fíjate que, bueno, pues él dice es propaganda, no pasó nada, no hubo pérdida de vidas humanas en estos estados. Sin embargo, bueno, pues el presidente, vaya, no sé qué tanto trata de hacer pequeñas las cosas, no es la primera vez que lo hace, por supuesto, y tratar de culpar en este caso a los medios de comunicación por magnificarlas. Sin embargo, escuchábamos testimonios en la mañana, justo con Gabriela Barkentin y Javier Risco, y pues la población, por supuesto, está asustada. Vaya, que bloqueen tu ciudad de esa manera, que quemen el transporte público, que vayas en el camión, te bajen a punta de pistola del camión y después lo incendien en tu cara, debe ser una cosa terrible, ¿no? Vaya, no tiene que pasar una catástrofe mucho más grande de la que ya vivimos en este país para estar realmente asustados. Sin embargo, el presidente parece que vive en otra realidad.
Claro, y además, por ejemplo, el tema de los Oxxos, ¿no? Está siendo muy puntual el incendiar estas tiendas de conveniencia, y ya lo decía un especialista, ¿no? El asunto es que todos tenemos un Oxxo cerca. Entonces, sí, es como nuestro referente,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay en todos lados, sí.
Exacto, entonces, pues es un asunto también de asustar, sí, a la población civil, pero las agresiones ahí están. No, y sí, no es sí, que sí. Pues no son cualquier cosa.
Sí, el mismo presidente dice, bueno, sí hubo pérdidas humanas en algunos estados, no en todos, pero sí, vaya, las cosas sí han sucedido.
Claro.
O sea, ya escucharemos más adelante, pero sí, por supuesto, son cosas que están consignadas no solamente en medios de comunicación, sino en gente que ha tomado su teléfono y que ha subido esos videos a las redes.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que vamos, no hay que magnificar los eventos, pero creo que cualquier ataque a la población civil debe ser mencionado.
Absolutamente. ¿No? Absolutamente.
Sin duda alguna.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues tenemos una entrevista.
Así es, justo platicamos con Daniel Gómez Tagle, él es experto en fuerza pública y derechos humanos, acerca de esta situación y cómo lo manejó el presidente en la mañanera de este día, que fue pues complicado y así como lo escuchó hace rato, así tal cual lo dijo el presidente, pero vamos a ampliar justo este tema.
Buenas tardes, Luis, muchas gracias por la invitación a platicar sobre este tema.
Gracias a ti por tu tiempo, Daniel. Bueno, pues cuéntanos, ¿se exagera la noticia? Es decir, ¿el presidente tiene razón con lo que dijo hoy en la mañanera?
Bueno, hay que tener un sentido crítico, ¿no? El amarillismo, esta herencia que nos deja William Randolph Hearst, es un lastre a lo mejor para la comunicación pública. Sin embargo, hay que reconocer que es un método de ventas que muy pocos medios toman como su base, ¿no?
Sí.
La enorme mayoría de los medios de comunicación lo que hacen es comunicar lo que ocurre, y al presidente se le olvida que si hoy quitamos a los medios de comunicación, prácticamente todos los ciudadanos podemos reportar lo que está ocurriendo en la ciudad a través de nuestros celulares, a través de las redes sociales, que no tienen ninguna restricción, ni siquiera ni censura, y también pues motivación. Entonces, esto que hace el presidente es una estrategia de matar al mensajero, que nos revela, número uno, su incapacidad para entender el análisis serio de lo que significa la seguridad pública, y lo segundo es la ceguera que tiene sobre lo que significa la obligación de ser el presidente de la República en cuanto a las decisiones de seguridad que nos afectan a todos.
Claro, digo, es que también parece un discurso completo, por supuesto, desde el presidente, pasando por también Rosa Isela, que decía, bueno, pues no hay ingobernabilidad, todo está en calma, no pasa nada, y prácticamente es un discurso de confíen en nosotros cuando las cosas están pasando, cuando justo como dices, hay usuarios de redes sociales que suben los videos y que no precisamente reciben un sueldo por subir estos testimonios, por subir estas imágenes. Entonces, las cosas parece que de repente se quiere tapar el sol con un dedo, como si todo estuviera muy tranquilo, pero en realidad la cosa está que arde en este país.
Y no se puede ocultar. Los propios datos del gobierno nos demuestran unas bajas pues notorias en algunos aspectos de la seguridad pública, como es el caso de los homicidios, que es lo que presumen bastante. Pero ya lo han publicado Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, Causa en Común, han publicado reportes en los que los datos no coinciden con lo que se está reportando. Por ejemplo, baja los homicidios, pero ¿qué pasa con el número de desaparecidos del país? Se ha disparado. ¿O qué pasa con la tipificación como delitos, con otros delitos contra la integridad o la vida? Entonces, la manipulación de los datos que se está dando desde el gobierno es preocupante, pero yo creo que lo que de verdad debería sonar alarmas es la incapacidad o una negativa estrictamente política de aceptar que la estrategia no funciona, porque al final de cuentas los que pagamos somos los ciudadanos de que en la calle, ¿no?
Sí, bueno, a final de cuentas también los gobiernos o cualquiera que estos sean, del color que sean, intentarán dejar las cifras a su favor, sean como sean, ¿no? A final de cuentas también decía el presidente hoy en la mañana, tenemos que hacer incluso un informe los fines de semana y tenemos que hacer una conferencia también los fines de semana, porque justo los adversarios, decía él, están en contra de nosotros y están que arden y los fines de semana los aprovechan porque no estamos listos. Esto pareciera más, por supuesto, el manejo de la presidencia, así como lo hacía Trump desde Twitter, que el presidente López Obrador gobierna con la mañanera y gobierna, por supuesto, tratando de acallar las voces de los medios críticos.
Y más aún, que eso es muy importante lo que está señalando, no solamente el presidente gobierna desde la mañanera, sino que también lo quiere hacer a base de decretos, pasando por encima del orden del Estado, los tres poderes que lo constituyen, y esto nos deja en una situación muy delicada, porque tenemos a una persona que está decidida a tomar decisiones ignorando la realidad del país, a pesar de que podemos ver en cualquier red social imágenes grotescas de lo que significa la violencia de México, y el presidente no la reconoce. ¿De qué nos sirve que se reúna el Gabinete de Seguridad todos los días a las 6 de la mañana, cuando el descenso de los datos que nos presenta Rosa Isela, pues no tiene un gran impacto respecto a todas las reuniones que hacen todos los días antes de las mañaneras? Pueden dar informes el sábado, pueden dar informes el domingo, pueden dar informes tres veces al día. Eso no cambia la realidad de que México es un río de sangre que no habíamos visto ni siquiera con Peña o con Calderón.
Y justo también el presidente le habla a su base de votantes, es decir, la gente que está con Morena pues día tras día y elección tras elección. Sin embargo, pareciera que de repente pues el teatro parece que se va a caer, ¿no? Vaya, los narcobloqueos, ¿cómo los tapas, no? Vaya, es impresionante la fuerza del narco que ha tomado los últimos años y cómo lo demuestra, y la inacción, por supuesto, de las autoridades. ¿Cómo le haces para tapar eso? A final de cuentas, convencer a quienes votan por ti año tras año no creo que sea tan difícil. Sin embargo, me parecería a mí que poco a poco estaría perdiendo adeptos el presidente.
Los va a terminar perdiendo cuando la realidad lo rebase. Podemos preguntar las razones, podemos preguntar el momento político o podemos preguntar también los responsables de los narcobloqueos. Eso yo creo que es justo y necesario para entender el problema. Podemos lanzar acusaciones, pero no podemos negarlos. Y el presidente está negando esta realidad al irse sobre los medios, está recurriendo a esto de matar al mensajero. Y si recordamos el origen de esta frase, tú lo sabes bastante bien, es un aviso que se hizo en Grecia, cuando una persona llega a avisar la llegada de un invasor. El emperador rechaza esa nota y mata al mensajero, de forma tal que ya nadie quiere darle información, y lo que va a pasar entonces, como pasó en Grecia Antigua, es que ante la falta de inteligencia no se aprovechan los recursos y terminamos invadidos. Lo que yo estoy viendo en el norte del país, lo que ha pasado este fin de semana, es que el crimen organizado está tratando de ocupar el vacío de poder que deja el Estado cuando tienes una fuerza pública que no puede actuar, tienes una fuerza pública que su naturaleza es el ejercicio, el monopolio de la violencia del Estado, pero que no puede actuar más que con abrazos, pues evidentemente alguien se va a aprovechar de ello. Pon tú el grupo del crimen organizado que quieras, pero definitivamente el Estado está ausente.
Absolutamente, y bueno, en cuanto a los decretos, lo de la Guardia Nacional, también una de las promesas de campaña del presidente era sacar el ejército de las calles, desmilitarizar la seguridad pública, que hasta este momento nos ha dejado un saldo bastante negativo, sexenio tras sexenio, o los últimos dos sexenios, y a final de cuentas, bueno, el presidente lo que está haciendo es llenar de mandos militares pues todo el país.
Y lo que está pasando además, y hay que también considerarlo, es una realidad, Luis, que el ejército mexicano y la marina son las fuerzas que tienen, instituciones que tienen la fuerza suficiente para hacer frente al poder de fuego del crimen organizado. Esa es una realidad innegable, pero no necesitamos convertirlos en policías ni necesitamos que la Guardia Nacional se convierta en militar. Ya fue el fin de semana la Guardia a reforzar a Baja California y no hubo necesidad alguna de expedir un decreto especial para reformar Baja California, ni ningún decreto especial de llamado para Guardia Nacional, ni hubo necesidad de mandarlos al ejército para que pudieran actuar. Esa es una falacia muy fuerte del presidente, que al final de cuentas lo que está haciendo es debilitar al ejército y a la marina como instituciones de fuerza pública, porque entonces están perdiendo de vista ya completamente cuál es su objetivo, que es defender a la nación de las agresiones que sufrimos del crimen organizado. y encima tenemos policías sin recursos, de manera tal que está desmantelándose toda noción de seguridad pública del país, y eso es extremadamente grave para los años por venir.
Fíjate, es una lectura bastante interesante, Daniel. Pues yo te agradezco y, por supuesto, esperaré el miércoles a ver qué se dice en esta sección, por supuesto, en contra de pues las mentiras, según dicen ellos. Quienes quieren las mentiras, a ver qué otra cosa dicen y a ver qué tanto logran, en lugar de desmentir, embarrarse un poco más. Así que, pues Daniel, yo te agradezco mucho tu tiempo, agradezco que estés en Así el Hueso, muchísimas gracias. Daniel Gómez Tagle, experto en Fuerza Pública y Derechos Humanos. Daniel, muchas gracias.
Gracias a ti, Luis. Muy buena tarde.
Pues ahí está la información con Daniel Gómez Tagle, lo escuchamos. Las Fuerzas Armadas son las que tienen la capacidad de enfrentar el poderío del narcotráfico. Pues sí, una lectura interesante. Pero bueno, nos estamos llenando de militares poco a poco con estos decretos del presidente, Carla.
Sin duda. Pero, pues no solamente el presidente tiene declaraciones, también lo hizo la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien pues dice que en el país hay gobernabilidad y estabilidad, pero sobre todo que están identificadas las causas de los hechos de violencia el fin de semana. Vamos a escucharlo.
Reiteramos el llamado del presidente de México a la población a estar tranquila e informada. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas. Continuaremos trabajando todos los días y a toda hora en coordinación con gobernadores y gobernadoras para lograr y garantizar la paz.
Bueno, pues ahí las palabras de la responsable de la seguridad en el país, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tampoco se quedó atrás y dijo que los ataques de parte del crimen organizado contra los civiles en diferentes estados son actos propagandísticos entre bandas criminales.
Sí, por supuesto, en la misma línea, y también escuchábamos a la alcaldesa de Tijuana.
No, bueno, es
qué,
así.
Qué declaración, esa sí es una declaración lapidaria, por supuesto, decir pues que los que tienen deudas las paguen, ¿no? Pero que dejen a los demás de la población, o sea, no, paguen sus deudas para que el narco no ataque a todos.
Qué bárbaro, no, sí, ella se llevó, bueno, el sellito,
qué,
¿no?
Qué barbaridad de declaraciones, sí,
de la declaración de la semana. Pero para seguir hablando de estos temas, en la línea de W Radio se encuentra Gerardo Rodríguez, él es director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas Puebla y profesor de Seguridad Nacional. Gerardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos y un privilegio estar en su espacio.
Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece la visión que tiene el gobierno federal con respecto a los hechos violentos protagonizados por las bandas del crimen organizado?
Mira, yo me dedico exactamente a estudiar fenómenos de violencia extrema, terrorismo, desde hace casi dos décadas. Y cuando los grupos delictivos, subversivos, guerrilleros, como cualquier tipo de grupo subnacional que trabaje en la ilegalidad, cuando hace este tipo de atentados, es porque se siente en buena medida acorralado. Hoy en mi columna del Heraldo de México daba cuenta de estos hechos que no los debemos dejar de pasar. El 11 de agosto hubo un gran decomiso de droga que no le va a permitir a los cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación, al cártel del Pacífico también, operar con el tema de el trasiego de fentanilo. Se incautaron 800,000 pastillas de fentanilo y 149 kilogramos. Pongámoslo en contexto. Una de las principales farmacéuticas, uno de sus gerentes, me confió hace un par de años que ellos solamente requieren entre 80 y 100 kilogramos de fentanilo para abastecer, para producir la anestesia que tiene fentanilo para el país en un año, para todas las cirugías, por ejemplo, que requieren anestesia. Entonces, no son golpes menores, nada más que no los contextualizamos. El tema también de el acorralamiento al WR o RR en Celaya es un indicativo de que el ejército mexicano, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, van contra este líder, que es el que genera este tipo de violencia, ¿no? Entonces, no lo lograron capturar, y cuando va huyendo seguramente es que desata este operativo para causar temor. Hoy, pues sí, lamentablemente estamos hablando, y lo tenemos que hacer, medios de comunicación, analistas, etcétera, de esta situación de violencia que no es menor. Pero sí también las bandas del crimen organizado han elaborado estrategias de propaganda para que hablemos mal del gobierno en esta situación, cuando por el contrario, aunque a lo mejor no lo saben comunicar, pero han tenido golpes quirúrgicos contra estas organizaciones en cuestión financiera y táctica operativa.
Gerardo, podríamos hablar, justo lo mencionabas, pero podría, y decían varios medios, ¿es terrorismo?
No, el terrorismo es una clasificación particular para grupos terroristas que tienen objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sobre todo motivaciones políticas, sí, ¿no? O sea, grupos políticos de la talla de Hamas, de Hezbollah, que buscan la liberación de su pueblo, la ETA, el ERI, la creación de estados independientes, autónomos de sus estados nacionales. No, aquí son criminales y están haciendo actos criminales que son penados por el Código Penal. Inclusive el Código Penal mexicano establece estas mismas situaciones para el tema de terrorismo. Entonces, no, en México no tenemos grupos terroristas. Lo que sí tenemos son grupos criminales muy bien organizados que están haciendo actos de violencia extrema.
Gerardo, ahora, antes el argumento era se están matando entre bandas rivales, ¿no? Pero ahora estamos viendo ataques directos a población civil, a comercios establecidos en donde sabemos que pues pizzerías, tiendas son lugares sumamente frecuentados.
Sí, las organizaciones criminales cuando realizan este tipo de actos de violencia, normalmente lo tradicional son estas dos, entre criminales porque están disputándose territorios, porque tienen un mercado ilegal muy grande que quieren controlar, o dos, contra el gobierno, ¿no? Pero también hemos visto en otras ocasiones en otros países que realizan estos actos contra población civil exactamente para generar esta alerta contra el gobierno, generar una mala opinión pública. Pero también tiene una estrategia táctica operativa que es distraer la atención de las autoridades en el momento que hacen estos actos de terror, no de terrorismo, de terror o de temor o de extrema violencia, ¿no? Para distraerlos en lo que ellos salen y huyen de los estados o de las ciudades en donde se estaban resguardando.
Gerardo, pues después de estas acciones que mencionas por parte del ejército mexicano, ¿es correcta la estrategia del gobierno? ¿Es correcto, digamos, militarizar la Guardia Nacional? ¿Es correcto la estrategia que lleva el presidente en decir, bueno, pues vamos a llevarla tranquilo, no hay balazos y vamos a no atacarnos y hacer un baño de sangre en este país?
Mira, a ver, yo sí estoy convencido de que la Guardia Nacional tiene que consolidarse. Ya no podemos pasar cada 6 años con ideas extraordinarias de Policía Federal Preventiva, después Policía Federal, después Gendarmería, como quería Peña Nieto, que fue un fracaso. Yo creo que ahora no es menor que tengamos cerca de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Enrique Peña Nieto le dejó al presidente López Obrador 26,000 policías federales. No había ni 1,000 elementos para cubrir cada uno de los 32 estados. No es un esfuerzo menor, ¿no? Yo no coincido con mi colega Daniel Gómez Tagle, a quien respeto y admiro su trabajo, pero México ya necesita una policía verdaderamente de corte nacional, donde tengamos policías que vivan, que tengan sus cuarteles, ahí como tienen todas las policías nacionales, que puedan vivir ahí sus familias, donde generen inteligencia y esa inteligencia no se desperdigue, no se pierda. ¿Qué pasaba con la policía de Peña Nieto? Se calentaba Tamaulipas y tenías que mandar policías federales de Michoacán y descobijabas Michoacán. Se incendiaba Chihuahua, descobijabas Tamaulipas. Entonces, este país nunca ha tenido una policía con verdadero despliegue y capacidad territorial. Entonces, en esa parte Yo creo que la estrategia es la adecuada, pero la Guardia Nacional no va a resolver el problema de inseguridad de este país. El problema son los gobernadores que no hacen su trabajo. El 80% de los delitos son del fuero común. Los homicidios son responsabilidad de los gobiernos estatales, de las fiscalías estatales, los ministerios públicos, las secretarías estatales y los poderes judiciales locales. Ahí está la verdadera impunidad. El problema es que tenemos un presidente que todas las mañanas sigue terco de asumir la responsabilidad del país mientras los gobernadores están calladitos.
Pues sí. ¿Y estarías de acuerdo que la Guardia Nacional pase a la SEDENA?
A ver, ya está en la SEDENA. El tema es que los guardias nacionales, los oficiales, los jefes de la Guardia Nacional necesitan tener la tranquilidad de que va a ser una institución de largo plazo, y la única institución hoy que les puede garantizar eso se llama ISFAM, es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que les garantice sus sueldos cada 15 días sin ningún problema, que les garantice sus pensiones cuando salgan jubilados, que garantice la salud no solamente de ellos sino de sus familias, que les garantice también la tranquilidad de tener una vivienda digna en donde vivir, ¿no? Sí, entonces, sí. Yo en ese sentido estoy absolutamente convencido. Además, no hay otra institución en este país que tenga la capacidad de organizar una institución de 26,000 a 120,000 elementos en un periodo de 3 a 5 años, ¿no?
Claro. Pues Gerardo Rodríguez, director académico del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y profesor de Seguridad Nacional, gracias por estos minutos para W.
Un privilegio, saludos.
Muy buenas tardes.
Pues interesante la lectura que nos da, por supuesto, un tema bastante controvertido. Y bueno, justo vamos a hablar de la violencia y los bloqueos que hubo en Ciudad Juárez. Tenemos a Jorge Martínez, enviado y corresponsal de Milenio Noticias. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio. Bueno, pues ya nos encontramos en una Ciudad Juárez que ha restablecido de alguna manera su forma de vivir habitual, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya observamos que los negocios prácticamente están abiertos. El viernes que llegamos aquí a Ciudad Juárez, procedente de la Ciudad de México, no había tiendas de ninguna abiertas, las plazas comerciales estaban operando, pero estaban prácticamente vacías. Hoy nos encontramos con una Ciudad Juárez en cuyas avenidas principales y calles ya no son repletas de vehículos a una circulación normal. Lo que pudimos encontrar también este fin de semana es el sepelio de Alan González. Él es el locutor de la Radio Switch, que fue asesinado junto con 3 de sus compañeros tras finalizar un control remoto afuera de una pizzería. En el funeral, justamente en la capilla donde fue velado el cuerpo de este comunicador, también fue velado el cuerpo de Raúl Abraham Sepúlveda, uno de los 2 hombres asesinados el jueves en el reclusorio de Ciudad Juárez, hecho que desde luego encendió la llama de la violencia en esta frontera. El ambiente se tornó un poco pues pesado, tenso, ahí en la funeraria, porque hay que recordar que aquí en Ciudad Juárez por lo menos existen 3 antecedentes en lo que va del año de agresiones hacia funerarias donde eran velados cuerpos de integrantes de la delincuencia organizada que habían sido asesinados. Ante esta situación, la familia optó por el punto de las 6 de la tarde finalizar el funeral y quedar muy poquitas personas ahí en la capilla ardiente, y la mayoría de las personas se retiró, al igual que los medios de comunicación, reitero, porque en el mismo espacio, simplemente a 20 pasos de distancia, estaba el cuerpo de uno de los sujetos que fue asesinado después de eso, y lo que originó en su momento pues toda esta ola de violencia. Así es como se convive también la violencia en Ciudad Juárez en todo su esplendor, hasta en la misma funeraria.
Jorge, ¿hay miedo? ¿Hay, digamos, algo de lo que sucedió todavía en la semana anterior?
Sí, hoy que platicábamos con las personas nos decían, finalmente hay miedo, hay temor de que otra vez vuelva a repetir la situación, pero ellos aseguran y están totalmente de acuerdo en que no tienen que dejarle espacios al miedo, ¿no? Que tienen que salir a reactivar sus labores normales. Por ejemplo, cerraron cerca de 4,300 restaurantes, que esto equivale a pérdidas millonarias en este sector. Hoy están aperturando todos, pero durante todo este proceso que estuvieron cerrados, los meseros, los garroteros, los cocineros perdieron todo, pero ellos son los que hoy salen levantando la mano a decir que el miedo no les va a ganar y que a pesar de que se perciba en el ambiente, finalmente ellos van a salir avantes de esta situación, porque dicen Ciudad Juárez no ha muerto, está más viva que nunca, y hoy lo que buscan es reactivar la economía.
Ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias por la información. Como bien dices, Ciudad Juárez no ha muerto, hay que salir adelante. Es Jorge Martínez, enviado y corresponsal de Milenio Noticias.
Estamos al pendiente, gracias, buenas tardes.
Gracias, Jorge, y bueno, por supuesto, le damos las gracias a Víctor Hugo Mitchell por ayudarnos, el director de información de Milenio, para pues llevar a cabo y traer toda esta información de lo que sucede justo en el punto ahí en Ciudad Juárez, que pues suena muy nuevo esto de los bloqueos, pero eso ya lo habían vivido antes.
Sí, sobre todo, ¿sabes? No es una ciudad perdida en sierra, en algún punto del país, ¿no? Es una ciudad fronteriza, es una ciudad importante para las relaciones México-Estados Unidos. Totalmente. ¿No? Entonces, pues sí, sin duda levanta ahí las alertas una ciudad tan importante como Juárez. Y a las 6:30 hacemos una pausa.
Vámonos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Es W.
Este es el sonido de correr en Bimbo Global Race. Y este, el de ayudar. Inscríbete en hazdeporte.com y ayuda a donar 20 rebanadas de pan a quienes más lo necesitan. El mejor ejercicio para tu corazón es ayudar. 25 de septiembre, carrera Ciudad de México, Bimbo Global Race. Tú corres, nosotros donamos.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno. Es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres. Es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños. Es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados.
PRI. Hoy en Hora 25.
Hoy a las 10 de la noche aquí en W Radio vamos a platicar del nombramiento de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública. ¿Qué debemos esperar de una mujer que sí fue maestra, pero en el siglo pasado? ¿Y cuáles son las expectativas y los retos que va a enfrentar como responsable de la educación en México? Voy a tener una plática con Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo. También vamos a platicar con Gibran Bazán, él es director de cine, y con Jorge Cohen, nombre dedicado a las finanzas, pero también a la tecnología. Y vamos a platicar sobre una nueva manera de financiar producciones cinematográficas y otro tipo de proyectos. Y hoy, en la música, la playlist corre a cargo de Paul Reno. Si es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W.
Hora 25, con Primitivo Olvera. Lunes a jueves, 10 de la noche, por W Radio. Vamos a escucharnos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
97 días nos separan de la Copa del Mundo.
Somos
la voz del fútbol.
Éntrale al debate para la reforma electoral. En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques: sistema electoral, instituciones electorales, sistema de partidos e inclusión y diversidad electoral. Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. El debate me representa. a partir del 26 de julio.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad, mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo, chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social,
Gobierno de México.
Si es radio, es W.
96.9.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Cuando son las 6:35, Luis Ávila.
Es momento de actualizar la información en la voz de mi compañera Clivia Torres.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Muy buenas tardes, Luis y Carla. La temperatura es de 18 grados centígrados al sur de la Ciudad de México. Yo soy Clivia Torres y esto es Lo que tienes que saber. Este lunes inició una caravana organizada por integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad y el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, la cual partió de la capital mexiquense y pasará por diferentes municipios donde hay centros penitenciarios con el fin de visibilizar los casos de personas inocentes que fueron injustamente ingresadas a dichos penales. Hoy se reunieron los inconformes en la calle Lerdo de Tejada y paralizaron el tráfico desde Ignacio Rayón hasta Nicolás Bravo, pero se espera que la caravana dure un mes. Activistas vinculados al gobierno de Venezuela plantearon este lunes en Caracas el canje del empresario Alex Saab, próximo al presidente socialista Nicolás Maduro y enjuiciado en Estados Unidos por lavado de dinero por prisioneros estadounidenses en el país caribeño. Delegados de Maduro y la oposición emprendieron negociaciones en México en agosto de 2021 tras fallidas iniciativas en 2018 en República Dominicana y 2019 en Barbados. Sin embargo, Maduro las congeló dos meses después por la extradición de Saab. El regreso a clases representará una reactivación para la economía, pero también artículos escolares hasta un 15% más caros. Las ventas para negocios dedicados a la venta de útiles comenzaron a elevarse con el retorno de los universitarios a las aulas, aunque aún así se espera que la mayor demanda de materiales se refleje en esta segunda quincena de agosto ante el próximo regreso de los escolares de nivel básico. Twitter deberá entregar a Elon Musk documentos de un exdirectivo de la compañía que el multimillonario dijo que era una figura clave en el cálculo de la cantidad de cuentas falsas en la red social, según una orden judicial del día lunes. Y es que las cuentas bot y spam en Twitter se han convertido en un tema central en la lucha legal sobre si Musk debe completar la adquisición de $44 mil millones de la compañía de redes sociales. El escritor británico-estadounidense Salman Rushdie ha recuperado la voz y es capaz de respirar sin ayuda, según confirmó su agente Andrew Weil al diario El New York Times. Además, se han incrementado potencialmente las ventas de su libro Los Versos Satánicos, por el que fue condenado a muerte por Irán en 1989 debido al supuesto carácter blasfemo de la obra. La novela estaba anoche en el puesto número 11 de libros más vendidos de la tienda online de Amazon, donde ocupaba la primera posición en el campo de la ficción contemporánea. Los otros 13 libros de ficción de Rushdie estaban también escalando puestos en las listas de ventas, aunque sin llegar al nivel de la obra por la que tal vez el escritor ha estado a punto de pagar con su vida. Yo soy Clivia Torres, pueden encontrar toda la información en la página de wradio.com.mx y se quedan escuchando la información en El Hueso.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Renueva tu descanso. Ven a Liverpool y estrena un Restonic, el colchón de tus sueños. Aprovecha hasta el 43% de descuento en modelos como Hybrid Rest y Extra Cool. Vigencia el 28 de agosto.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Así el hueso.
Y bueno, pues ya nos habían adelantado que íbamos a tener próximamente nueva secretaria de Educación Pública. Hoy se reveló que es Leticia Ramírez, actual encargada de la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, quien pues va a ocupar el lugar que deja libre Delfina Gómez, porque pues como todos sabemos se va a buscar la gubernatura del Estado de México.
Por segunda ocasión.
Por segunda ocasión, ¿no? Ahí vamos.
Sí,
ahí
sí, vamos. Sí, es como un reality show, ¿no? Porque bueno, a final de cuentas ya sabíamos o ya habían dicho que la maestra Delfina iba a ser la candidata.
Pues sí.
Entonces, de repente dice el presidente la semana pasada, pensábamos que iba a ser el jueves o el viernes, entonces de repente dice el presidente, bueno, el lunes les explico. Y ya el lunes, hoy sí, ya nos soltó toda la exclusiva.
Ya nos dijo que Leticia Ramírez, quien por cierto la conoce, dice, desde hace 30 años.
Sí, sí, sí.
¿No?
20 y tantos, 28 años, una cosa así decía, ¿no?
Ella fue la coordinadora de Atención Ciudadana cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Entonces,
y es la que en las mañanas recibe las quejas, ¿no? O hasta este momento recibía las quejas de los periodistas que dicen, oye, traigo tal información. Ah, pues entrégasela. Es que vengo para decirle esto, presidente. Ah, pues entrégasela. Acá está Leti, dice ella.
Sí. Y si usted va con una carta y iba con una queja, una petición, una recomendación o cualquier asunto, era con ella con quien se tenía uno que dirigir, pero ahora pues se va a la SEP. Y para hablar sobre este nombramiento en la línea de W Radio, se encuentra Paco Cedeño, comunicador y analista político. Paco, muy buena tarde.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Pues sí, analizando este tipo de situaciones con el preámbulo que ustedes han dicho, se encontraba en Palacio Nacional viendo estas cartas que toda la gente le entrega al presidente y que se acerca a esta oficina que se encuentra a espaldas precisamente de Palacio Nacional, viendo todos esos documentos que la gente y que los mexicanos llevan, pues quejas, peticiones a este lugar. Y bueno, pues esta persona que es supuestamente de todas las confianzas del presidente, donde bien decías que es una maestra que estuvo 12 años a cargo precisamente de lo que venía siendo dar clases, 12 años dio clases. Si bien es cierto que pudiera ser honestamente un buen referente, la verdad que ser secretaria de educación pública no es cosa menor, es cosa de verdad de llamar mucho la atención. Hoy te puedo decir que presiento que no tiene la capacidad suficiente para estar al frente, si bien es cierto que es uno de los lugares más difíciles que hay, teniendo en cuenta que cuenta con un número importante de maestros sindicalizados y que no es de verdad denostar la función como mujer. Quiero hacer y contextualizar hoy este día porque hoy tal pareciera que cuando habla uno de las funciones públicas de una mujer, el ataque político pudiera ser de una u otra manera hacia la persona o al ente de género. No, esto lo estamos diciendo en la capacidad profesional. Si bien es cierto que es un buen elemento, pero no tiene la capacidad suficiente para poder, en un momento determinado, pues la verdad de las cosas, ver este tipo de circunstancias que ser secretaria de Estado. Al menos es lo que piensa tu seguro servidor en relación a que es una de las funciones más fuertes, ya que hoy hay tres ejes que no nos ha cumplido la cuarta C. Una de ellas es la seguridad, la otra el sector salud, y esta que es importante porque con educación podemos salir adelante. Créeme que la educación es la base para salir precisamente de los actos violentos. Lejos de tener la capacidad de que te dé yo abrazos y no me des balazos, hoy la situación no nomás es esa, hay muchas situaciones que en un momento determinado debemos de ver y analizar en esta señora, y lo digo con mucho respeto, señora, porque no tiene la capacidad para poder solventar y llevar a buen puerto esta Secretaría de Estado. Así es el punto de vista que tenemos y que traemos a colación, debido a que, bueno, pues no tiene esa situación y ese tacto político que se debe tener. Créanme que también se necesita ser buen político, no nada más buena maestra en los salones que hay en nuestro bello país, ¿no?
Claro, no, sin duda se le reconoce su labor académica, pero fue hace 12 años
fueron 12 años,
¿no? Pero en una situación educativa totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy y aún más con los cambios que tuvimos con la pandemia en materia educativa.
venimos en una atípica situación estudiantil, ¿no? Esto que quede muy claro, esta situación que hoy prevalece dentro de nuestro país, precisamente por la pandemia, ¿no?
Sí, sin duda. Y sobre todo esta nueva visión de, yo todavía no lo tengo tan claro, espero que tú nos des aquí un poco de luz, Paco, ¿cómo sería el nuevo modelo educativo en donde ya no había grados, sino etapas, en donde, bueno, ya lo hemos visto que los profesores no pueden reprobar a los alumnos? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, pues como sabemos, ante esta situación que presenta finalmente a Leticia Ramírez Amaya como la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, pues de alguna manera instituir a una maestra Delfina Gómez que pues malamente o no ahí la llevaba porque no había clases, no había muchos problemas con los maestros en peticiones y todo eso, pues la verdad es que soy que el tiempo se la va a comer, no tiene para dónde hacerse. El modelo que dejó Delfina es el mismo modelo que va a agarrar y a seguir siendo precisamente en este resto del periodo pues que tiene el presidente de la República. Tal pareciera, estoy tratando de buscar algunas palabras porque hoy hablar de esta cuarta T pareciera que te va a juzgar después de lo que diga la Santa Inquisición. La cuarta T, pues si bien es cierto, tiene, pues yo creo que muy pocas cosas que de logros, porque hoy se manifiestan de una forma tan cínica en situaciones que la ley es la ley. Y bueno, hablar precisamente de una profesora como es Leticia Ramírez Amaya no va a cambiar, en lo más mínimo va a cambiar. Ella, pues como profesora de esa benemérita Escuela Nacional de Maestros y que tiene también estudios antropológicos sociales en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues la verdad de las cosas es que no le va a dar para mucho. Sí, el encargo de la dirección que tenía de atención ciudadana a todas las personas era nosotros los medios a un lado de la calle de Moneda cuando íbamos a las mañaneras, he tenido la oportunidad de asistir a varias. Pues la verdad de las cosas es que era un poquito gris, si no es que decir mucho, posiblemente por el manto de impoluto de Andrés Manuel López Obrador, que es quien la va a dirigir y quien le va a decir qué es lo que tenga que hacer. Hoy se cubre una plaza, nada más así, no espere ningún cambio en la educación de este país, seguiremos bajo ese manto de la cuarta T, sumidos en una desgracia, los tres principales ejes, pues no vamos a salir, al menos en este trienio, no va a dar en el último jalón del presidente con esta cuarta T. Discúlpenme a todos aquellos que, y ahí está la división que hacen un partido, ¿no? Hoy no debería de haber ni fifís ni chairos, deberíamos de haber mexicanos.
Claro.
Y hoy como mexicanos te digo que pues va a tener problemas con el Sindicato Nacional de Trabajadores, aunque va a tener el respaldo de papá Andrés Manuel López Obrador.
Pero ella tenía una relación, ¿no? Ya había trabajado en la CENTE y en el sindicato.
Sí. Pero no, una cosa es ser trabajadores, otra cosa es en la misma politiquilla que tienen en estos lugares abajo, y otra cosa es ser precisamente la secretaria de Educación Pública, donde tienes que tomar decisiones importantes y que a veces no les va a gustar a estos amigos que tenía, que son de la cúpula, pues, de la gente, ¿no?
Uh-huh. Así es. Ahora, ¿qué pronóstico nos das para mañana, martes 16 de agosto, que Delfina Gómez presentará informe?
Porque el presidente dio muchas muchas cualidades de Delfina, de la administración de Delfina al frente de la SEP, decía, hay varios logros y destacó cuatro puntos importantes, entonces sí que justo eso que dice, ¿no?
Los puntos importantes, ¿te parece bien que todos los niños hoy no reprueben? Que no sepan, lleguen a secundaria sin saber leer. Esos son los puntos importantes para mañana. ¿Tú crees que cambiando y el informe de Delfina puedan ya leerte de corridito los alumnos de primero de secundaria?
No.
Ese es un logro como acaban ustedes de mencionar, pues sí es un mal chiste, ¿no? Pero sí, pues totalmente. Pero ese mal chiste es la vida misma, es lo que ocurre en este país en el sector educativo.
Sí,
mal y de malas hoy el sector educativo. Eso me queda más que claro.
No, y además pues teniendo referentes de otros grandes que ocuparon esta secretaría, ¿no? Desde Vasconcelos hasta Jaime Torres Bodet.
Pues imagínate tú lo que acabas de tocar. Es como si tocaras un violín, Stradivarius, y que lo sabes tocar, y el otro como aquel niño que compra un violín en la feria del pueblo que es de madera y que sigue tocando, pero no es lo mismo. Al final es un violín, pero no es el mismo, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues, Paco Cedeño, muchas gracias por...
Bajo esta situación, te lo digo honestamente, no va a cambiar nada. Al contrario, puede haber en esta recta final algunos pequeños tropezones que se harán y irán creciendo, porque el mismo sindicato le tomará la medida a una persona que es nueva y que no tiene contemplado precisamente los riesgos que significa estar al frente de la educación, al menos en este país tan voluble, tan cambiante como es, pues todos los días, ¿no?
Sí, claro.
Tendríamos que apostar por la educación. Yo creo que la educación sería el bastión más fuerte para terminar con la violencia que hay en este país.
Sin
duda. Pero tampoco les conviene a muchos. Acuérdense, y les voy a decir una cosa, quien hace la regla, hace la trampa. Debemos estar muy conscientes de todo esto, ¿sí? Sin rasgarnos las vestiduras, sin decir que somos chairos, sin decir que somos fifís. Al fin y al cabo, lo único que sí te puedo decir es que somos mexicanos. Exacto. Y ante esta situación, nadie me podrá decir que no queremos un bien para nuestro país. Si le va bien a México, nos va bien a todos nosotros.
Sin duda alguna. Paco, muchísimas gracias.
Quiero agradecerles a todos ustedes esta tarde lluviosa, por cierto, en estos lares del estado de Morelos donde nos encontramos, pero al fin y al cabo con el gusto de siempre, y gracias por esa deferencia de tomar en consideración un análisis tan sencillo pero tan complejo de qué es la educación. Vamos por México, vámonos todos, porque créanme que hoy tenemos que hacer lo mejor, como ustedes, para dar las noticias. Así tenemos con esa enjundia que pararnos todos a ver las cosas diferentes, pero hay que aportar todos, porque con un granito de arena sumándolos se hacen las grandes playas.
Muchas gracias, Paco Cedeño, comunicador y analista político. Luis.
Sí, vámonos justo, pero a Coahuila, porque ahí las cosas siguen sucediendo. Tenemos a Antonio Moreno en la línea, él es nuestro corresponsal. Siguen las complicaciones para rescatar a los mineros en Sabinas. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis, Carla? Un saludo a todo el auditorio W. Pues sí, se complicaron y mucho el rescate de estos 10 mineros que ya entran en el día número 12 en espera de que haya novedades y sobre todo que sean rescatados. Cuando parecía que ya todo se iba a resolver el pasado viernes, de pronto para ayer en la madrugada, los niveles de agua en los tres pozos que están aquí pues empezaron a subir hasta 15 metros y esto pues complicó muchísimo las cosas. Unas horas antes de darse a conocer esta muy mala noticia que vino a desanimar a los familiares, Carla, Luis, ellos están perdiendo, ya perdieron la fe, la esperanza, pero aquí siguen esperando, como siempre, como lo han hecho a lo largo de estos 12 días, a que ocurra un verdadero milagro. Hoy, de nueva cuenta, los barrenos volvieron a entrar en acción, esta vez no para colocar bombas, sino para pues sellar de alguna manera la mina Conchas Norte, esta mina que queda solamente a no más de un kilómetro en línea recta de donde están desaguando esta gran cantidad de líquido desde la semana pasada. Este día tuvimos acceso a información en el sentido de que toda parte de esta agua que estaba acumulada ahí desde 1996 a lo largo de más de 30 años, bueno, fue descubierta por estos trabajadores de carbón al momento que estaban ahí sacando de la mina el carbón para luego pues tratar de venderlo y cobrar lo que normalmente cobra un minero en esta circunstancia. Hoy sabemos que parte de esa agua pues resulta que es el agua que drena la ciudad de Agujita, es un municipio de unas 15,000 personas la villa de Agujita. El drenaje pues ahí va a parar, hoy nos lo dijo un funcionario, y bueno, pues mientras esto sucede, los mismos mineros quieren entrar. Ya está la desesperación, que si nos permiten, muchachos, escuchemos lo que ellos dicen y que también aseguran la autoridad no los ha dejado hacer.
Adelante.
Baja y nomás que sí. no hay como
posibilidad
a bajar esa agua.
¿Pero entonces, por qué? ¿Viene de alguna parte o se está reciclando? No, ¿qué está pasando?
Según los ingenieros dice que viene de la mina Las Conchas. Entonces,
¿No han podido taponear o evitar que pase el agua de ahí?
Nosotros sugerimos de que metan bombas allá por Las Conchas, porque la bomba constantemente está bajando, y ellos nomás están atacando aquí por aquí. Pero el agua está allá, yo pienso que por allá hay una entrada para el rescate.
¿Y les dicen que no?
O sea, no han hecho nada.
¿No les están escuchando las recomendaciones que ustedes conocen?
Para nada, que nosotros conocemos abajo, para nada.
Señor, usted es minero experimentado de aquí de la región. ¿Usted conoce las minas?
Sí, porque tengo 28.
¿Se está haciendo mal el trabajo allá adentro?
Sí, claro.
En la mañana quedaron dando su información a las 9 de la mañana
Es que todo viene ya del protocolo de seguridad que tiene ya.
Según ellos, pero
el nacional es el que está haciendo las cosas mal.
Protocolo de seguridad.
Los que tienen la experiencia son ellos mismos, que son, ellos siempre han trabajado en esto. Los expertos que dicen traer, en realidad no los dejan.
No los dejan.
¿Por qué
los
amarran?
No los permiten.
Porque dice que hay muchos riesgos. Y tienen miedo
ellos
de ellos porque ellos no conocen
eso. Ustedes saben que hay
miedo. Todos sabemos. Ahora nosotros le dijimos a la secretaria que nosotros firmamos un papel, nos hacemos responsables de lo que nos pase, sí, para que nos dejen nosotros bajar.
Luis Carlos, eso es lo que pasa en el día 12 aquí en el Pinabet.
Gracias por la información, Antonio. Estamos en contacto.
Al pendiente.
Abrazo.
Bueno, y hoy, precisamente en este contexto en donde se plantea un nuevo plan para rescatar a los mineros después de 13 días de esta tragedia, pues Animal Político publica una nota donde cita que la Comisión Federal de Electricidad revisó y dictaminó como segura a la empresa CIA minera El Pinabete, dueña de la mina que colapsó en Sabinas, donde están atrapados 10 trabajadores desde hace 13 días, pues sin que las autoridades hayan podido rescatarlos. Este es un trabajo que publica Nayeli Roldán, periodista y reportera en Animal Político, y quien está en la línea de W Radio. Nayeli, muy buena tarde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carla, a ti y al auditorio.
Pues cuéntanos qué encontraste sobre esta compañía que tiene como propietaria, pues, aparece como propietaria de la mina.
Sí, bueno, pues esta mina que fue constituida o creada en 2012, pues ya los familiares, por ejemplo, de la Organización de Pasta de Conchos ya habían dicho que la empresa era contratista de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, lo que publicamos el día de hoy en Animal Político es que, pues efectivamente, la empresa consiguió 2 contratos que suman 75 millones de pesos, pero además fueron adjudicados de manera directa por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Esto qué significa? Que la CFE no abrió un concurso, digamos, para elegir a proveedores, sino que escogió directamente a esta empresa para otorgarle esos contratos, uno en 2021, y otro en 2022, este último de 2022 incluso tenía el compromiso de entregar carbón hasta 2024. Y algo que nos llamó mucho la atención durante la investigación o la revisión, digamos, de estos contratos, es que la CFE solamente solicitó, digamos, una carta bajo protesta de decir verdad firmada por el representante legal de la empresa, pues para asegurar, digamos, que las instalaciones eran seguras, que la empresa cumplía con sus pagos en el SAT, en el INS y en el Infonavit, pues en la CFE prácticamente solamente pidió pues esta carta firmada bajo protesta. Además también la CFE nos envió una carta, porque le preguntamos, digamos, cuál había sido la consideración para contratar a esta empresa. Y pues resulta que nos dice que el Servicio Geológico Mexicano participó en la identificación de los productores de la región, ahí de Sabinas, Coahuila, que realizó diferentes verificaciones y que hizo fichas donde se explicaba, digamos, las condiciones de cada una de las minas. Que en marzo de 2022, este Servicio Geológico Mexicano emitió la ficha técnica de verificación de la empresa minera El Pinabete, donde se señala que la empresa resulta confiable para ser un proveedor de carbón ante CFE. Por tanto, pues la CFE le entrega los contratos directos, pero pues además básicamente con esto avala también pues que se trata de una empresa legal, porque además ni siquiera es que la ponga a competir y solo le pide estas cartas firmadas, y en cambio le entrega pues estos contratos por 75 millones de pesos. Y ahora lo que vemos es que pues supuestamente la mina había sido revisada por las autoridades, y entonces la pregunta es, ¿y por qué colapsó? ¿no?
Claro. No, ¿y por qué colapsó y por qué los mineros se dieron de alta en el IMSS día ya después de que había sucedido esta tragedia, ¿no? Si estaba todo en orden, según la Comisión Federal de Electricidad, ya, por cierto, en el periodo de Manuel Bartlett.
Exactamente, exactamente. Este también es un dato relevante, Carla, porque la empresa, esta minera, el Pinavete, se constituyó en 2012. Sin embargo, fue solo hasta la administración de Manuel Bartlett cuando consiguió pues estos contratos con CFE en 2021 y 2022. Y además también pues se supone que pues las condiciones, incluso la legislación,